Bueno, mis amados hermanos, en este domingo de 100% cristianismo, vamos al tema. Para los que vienen por primera vez o algunos que nos visitan, todos los terceros domingos de todos los meses hemos decidido hablar de las doctrinas centrales del Evangelio. Hemos decidido predicar doctrina. Hemos decidido volver a los fundamentos, a los cimientos de nuestra fe, para tener una fe sólida que esté basada en la palabra de Dios. Y es un gran desafío porque, bueno, porque son estudios bíblicos. Este fue un curso que hicimos durante muchas horas cátedra en años anteriores, pero el Señor nos desafió a predicarlo un domingo. Entonces, les anticipo que algunas cosas son profundas, las dejo de lado, están las citas, pero quiero dejar claras algunas esencias centrales de una doctrina que hoy nos toca, que es hermosa, que tiene que ver con la unión. Es una doctrina bíblica de la unión con Cristo, que hemos sido unidos a Cristo. Esta es la séptima sesión de este curso. Los que quieran ver las anteriores pueden ir a www.iglesialamision.com.ar y ahí hacen clic en 100% cristianismo y están las sesiones anteriores, de la 1 a la 6. Hoy hablamos de esta doctrina que es la unión con Cristo. Y vos sabés que la palabra del Señor no se equivoca, no tiene un error. Muchas veces que leas la Biblia, no va a decir que estamos con Cristo. Hay como un con y en que vos decís, che, se equivocaron acá los traductores. Podría ser. Pero no, en realidad es una doctrina bíblica que aparece en todo el Nuevo Testamento y que cada vez que va a mencionar algo que tiene que ver con la salvación, es que estamos unidos a Cristo de tal modo que somos uno en Él. Que hay una clase de unión tan grande que no es que ando con, como si fuese un externo, sino que hay una unión. Y esta doctrina la podemos ver en todo el Nuevo Testamento, sobre todo porque estamos hablando de la salvación y de Cristo, en tres cuestiones centrales. Esta primera parte va a ser como la doctrinal, como te voy a tirar los datos, te voy a decir por qué esto es una doctrina bíblica central para nosotros como cristianos. La primera es porque hay declaraciones literales en la Biblia de boca de Cristo o de los apóstoles que dicen esto. Ahora vamos a salpicar algunas. Pero luego, como si esto fuese poco, hay analogías, es decir, hay figuras, símbolos que representan esto también en la Biblia para ilustrarnos que esto es una verdad, que estamos unidos a Cristo. Y por último, como si fuese poco, es que hay algunos mandatos del Señor como sacramentos, rituales que hacemos, que también representan esta unión. Entonces, rápido, quiero hacerte un toque de cada uno de estos tres para que te quede y que vayas dándote cuenta de lo que significa. Romanos 8:1, por ejemplo, va a decir que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no es para los que están con Cristo. Y acabo de decir, bueno, da lo mismo. No da lo mismo, porque vamos a ver cientos de estos pasajes donde está afirmándose esta verdad. Jesús, cuando oraba ahí en Juan 17, le dice, Señor, que sean uno, yo en ellos como tú en mí, que seamos uno, como hay una unión, yo en ellos. No es yo con ellos, es yo en ellos. De alguna manera también, viste, cuando hablaba del Espíritu Santo, vamos a venir, vamos a hacer morada en ellos, decía también en Jesús. Y hay de estos pasajes que son declaraciones de este estilo muchas. No las sigo citando porque quiero avanzar en la prédica. Las que a mí más me gustan y que más los dejan claros son las analogías. Son las figuras, ¿no?, y que ilustran que esto es así. La primera analogía que se ilustra esta verdad y esta doctrina es que, de alguna manera, la iglesia es un edificio. Nosotros somos como las piedras vivas, como los ladrillos vivos de este edificio que es la iglesia, pero estamos sobre el cimiento de los apóstoles y como piedra angular, como el cimiento principal, es nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros estamos en Cristo, como un edificio, como si fuese una analogía la del edificio. La segunda analogía es que Jesús con nosotros es como un matrimonio. La iglesia y Cristo, ¿la figura cuál es? De un matrimonio. Cristo es el esposo y la iglesia, nosotros, somos la novia, somos la esposa. Esta unión conyugal, los dos serán una sola carne. ¡Wow! ¡Qué idea esta!, ¿no? Que realmente ejemplifica que estamos unidos a Cristo, que somos una sola cosa con Él. La tercera, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Y esta ya es más rara, porque no solo que estamos en Él, sino que de alguna manera, no sé, nos lo comimos, está dentro nuestro, a tal punto que es como quien come mi carne y bebe mi sangre, decía Cristo, ¿no? Es decir, está tan adentro nuestro que Él es el pan de vida, el cual los que lo comimos, síganme, pues que hemos quedado unidos. Asimilamos a Cristo como quien asimila algo que come. ¡Wow! Digan wow. Asimilamos a Cristo como quien asimila los nutrientes de un alimento que ha ingerido. ¡Tremendo! Jesús también dijo, yo soy el camino. Uno no anda con el camino. Acá estoy con la ruta 20. Estoy en la ruta, estoy andando en el camino. Uno transita en el camino. Está unido a ese camino, está sobre el camino. En Juan 15, Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Otra vez, la unión con Cristo. Y ya como para terminar las analogías, es que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Yo no ando con la cabeza. No ando con la mano. No me es un agente extraño, no es otra cosa. Soy parte de, estoy unido a la cabeza. Estoy unido a cada uno de mis órganos. Estas son las analogías que aparecen y afirman esta verdad. Por supuesto, finalmente, somos el templo del Espíritu Santo y de Cristo y de Dios a tal punto que ellos han hecho morada en nosotros, viven en nosotros. ¡Wow! Estamos unidos a eso. Y los sacramentos, para ir al último punto, es que son dos. El primero es el bautismo y el segundo es la cena del Señor. Pero el primero, el bautismo, no todos saben o se dan cuenta que el sacramento del bautismo representa no que vos dejás la vieja vida y salís a la nueva. No, no solo eso. Antes representa la unión con Cristo a tal punto que cuando vos sos sumergido en el agua, estás simbolizando la muerte de Cristo. Has muerto con Él. Moriste con Cristo. Pero cuando salís, con Él resucitaste a una nueva vida. El bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo. Por ende, vos morís y resucitás también con Él. Pastor, ¿qué tomó hoy? Está flasheando mucho. Bueno, es que esto es doctrina, mis amados hermanos, y les leo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y por supuesto, la cena del Señor, que es esto, ¿no? Comer el símbolo de la carne y la sangre de Cristo, como uno lo ingiere, lo come. Estamos tan unidos a Cristo que toda la doctrina bíblica del Nuevo Testamento nos lleva a esta verdad. Entonces, mis amados hermanos, después de haber hecho esta introducción que duró estos minutos, todos ustedes dirían muy bien. Y yo podría decirles, como muchas veces digo, que el Señor les bendiga, gracias, nos vemos el domingo que viene. ¿Qué más quieren que diga? Ya está. Porque lo dicho debería ser suficiente para que vos tengas seguridad en Cristo, que haya una plena certeza, una seguridad de que la salvación que portás, que tenés, que ese amor que el Señor tiene para nosotros, es intocable para siempre. Que vos adentro tuyo, vos sos Cristo, ¿eh? Cristo anda con vos todo el tiempo, ¿eh? En vos, hay una sola cosa. Pero no sucede esa seguridad porque andamos medio débiles, porque de alguna manera dudamos, porque de alguna manera cuando nos pasa algo malo, y mi fe, tendré fe, alguno, no sé si te va al cielo, no sé, ya veré, no sé, y depende qué pase mañana, y depende, viste, y vos, y no sé, viste, y que el sábado que viene tengo una fiesta, pastor, y no sé qué va a pasar en la fiesta, viste, ya están sospechando algunas cosas, o vicisitudes que nos vienen, o pruebas que nos vienen, o enfermedades, o problemas económicos, o en casa, o con un hijo, o con el esposo. Y entonces ahí perdemos toda certeza o toda seguridad. Eso lo hemos visto mucho. Entonces, de alguna manera, yo quiero hoy darte como un aliento y poder insuflarte, ¿viste? Inflarte el alma, el espíritu a través de esta doctrina. Porque entiendo entonces que de alguna manera, ¿vos sos cristiano? Sí, sos cristiano. ¿Sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Y cómo andas? Así.
a ver, mostrame cómo anda. Y acá anda, pastor. ¿Viste?
¿Por qué? Porque te falta el aliento de la seguridad que Cristo nos da a través de esta doctrina de la unión con Cristo. Entonces, de alguna manera, este globo va a representar la doctrina. Y los alientos que yo voy a meter acá, que son siete, que representan la unión con Cristo, van a inflarnos, van a inflar nuestro globo. Esto es como una clase de autoestima espiritual donde hoy vamos a salir inflados. ¿Está bien? Entonces voy a ir a siete puntos totalmente bíblicos, afirmando la doctrina de la unión con Cristo, para que vos te llenes de gozo y vamos a irlo representando acá. Así que si alguno vino así hoy, ¿viste? Así como el chavo, ¿viste? Hoy el Señor nos va a pegar una inflada tremenda, nos va a encender el alma, el corazón. Vamos a salir con el pecho lleno, vamos a salir contentos. Vamos, pero claro, por eso vine hoy, ya entendí para qué vine. ¿Están listos? Bueno, vamos entonces. El primer aliento, esta primera verdad, la dice Jesús en Juan capítulo 5, versículo 24, y dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Eso quiere decir que una vez que yo acepto a Cristo, tengo vida eterna. He pasado de muerte a vida y tengo vida eterna, y lo que venga después de la muerte es la eternidad con Cristo. Sí. Pero no hay otra. No, porque has pasado de muerte a vida, porque ya no vendrá condenación. Al contrario, tiene vida eterna. Y vos sabés que algunas personas, inclusive cristianos, tienen problemas con la muerte, tienen miedo qué va a pasar más adelante, ya están buscando, no sé, algún cajón. Están pensando en el sepelio. Algunos, que capaz que te pega esto, pero hoy se te va a cambiar. Algunos están con miedo, ¿viste? Van al médico y le dice: uy, el médico me dijo que tengo K. Y ya hicieron un escándalo, ya se ponen mal, ya no saben si tienen. Y tenía caspa. Tenés capa, ¿no? Y de última, mis amados hermanos, si tenemos vida eterna y el Señor nos espera del otro lado del camino y durante la eternidad de las eternidades vamos a estar en su gloria, amándolo y Él amándonos a nosotros, pues ¿qué nos importa cómo muramos y de qué manera nos vayamos de la tierra si después, entonces en el cielo estaremos las eternidades de las eternidades con Él? Entonces, oh, tengo vida eterna, sí, nadie me la toca, nadie. Ah. Va bien, ¿eh? Está chiquito, pero faltan seis. Oh, la segunda es que entonces, a mí siempre esto me ha apasionado, Hechos capítulo 2, versículo 47, el último versículo del capítulo 2, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo no sé si vos te pusiste a pensar alguna vez que desde que Cristo murió y resucitó y se inventó la iglesia, se instaló la iglesia en la tierra, el Señor personalmente está añadiendo a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Y el Señor personalmente, no son las iglesias, no es la misión, no son las actividades, no son los predicadores, no son los pastores, es Dios mismo el que anda buscando por la tierra a la gente que Él ha predestinado para añadir. Va, la busca, la manda a llamar con su Espíritu Santo, la convence de pecado, justicia y juicio, y por eso la gente entra por las puertas de las iglesias. Entonces, toda persona que entró por esa puerta y que hoy está sentada en esta silla y ha estado sentada en esta silla el día anterior y va a estar sentada en la silla los días que siguen y en las actividades que hace la iglesia, no es porque lo invitaste vos, no es porque lo invitó un hermano, no es porque no tenía otra cosa que hacer el domingo y vino a ver qué pasaba, vio luz y entró, sino es porque Dios la ha añadido a la lista de los que han de ser salvos. Entonces Dios está haciendo ese milagro, y si vos estás sentado en una silla hoy, es porque el Señor te añadió para ser salvo. Y eso no te lo quita nadie, es una seguridad en Cristo.
Eso va.
Tenía que soplarlo más. Te voy a decir una cosa más, por las dudas. El Señor no añade a los que se van al infierno. No va a añadir. Si va a añadir, añade a los que se van al cielo. Añade cada día a la iglesia a los que se van al cielo. Los que se van al infierno andan por ahí. Entonces, yo también quiero hacerte tomar conciencia. Mira, ahí se abre la puerta. Ahí entro, mire para atrás. El Josías, Josías ha sido añadido para la lista de los que son salvos. Cualquiera que entre por la puerta, todas las actividades que la iglesia hace, a quien invites, el que acepte va a ser añadido a la lista de los que van a ser salvos. ¿Vos te pensás que los 360 personas que hay en el grupo de oración, que algunos ni sabemos nosotros quién son, se añadieron porque escanearon el QR? No, los añadió Dios para que sean salvos, porque Dios está haciendo un proceso con ellos. Tremendo. Es hermoso eso. Así que, bueno, vos no te preocupes, predica el Evangelio, invita a gente que el Señor, si alguien viene a la iglesia, está listo para ser salvo. Bueno, lo número 3 es que hay una clase de herencia, de salvación. Esta verdad está basada en Hechos capítulo 16, versículo 30, donde el apóstol Pablo está preso. Hay una noche, una escena donde orando, Pablo y Sila, ¿no?, cantaban al Señor y se abren las puertas, las rejas se abren. El carcelero dice, listo, se fueron todos los presos, yo me mato, se está por suicidar. Y Pablo le dice, no te mates, no te hagas ningún daño, estamos todos acá. El carcelero sospecha que Dios está en el asunto, entonces le pregunta, caballeros, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y quiero decir esta verdad. La salvación, mis amados, es personal, claro está. Cada uno tendrá que arrepentirse de sus pecados, es personal. No voy a cambiar la doctrina, pero la salvación es tan poderosa. Y cuando una persona en una casa se une a Cristo, lleva a ese Cristo a su casa, es tan fuerte y tan poderosa la unción, la bendición, la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, que esa casa está destinada a ser salva, que va a ser salvo el padre, la madre, los hijos, los primos, los parientes, el sodero y el panadero, el barrio entero va a ser salvo, porque serás salvo tú y tu casa. Así que siga orando por su casa. Es una promesa de bendición. Se me va inflando, che, tremendo. Un poquito más. Primo, pariente, padre, madre, abuelo. El novio de la nena. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Basta. Número 4. Vos sabés que Romanos capítulo 10, versículo 9, tiene una poderosa palabra y revelación que tiene que ver con la confesión. Porque dice Romanos capítulo 10, versículo 8, el anterior. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Tremenda la palabra del Señor. Por eso es tan poderoso cuando uno confiesa el nombre de Cristo. Primero, que es poderoso el nombre. Es un nombre sobre todo nombre, es un nombre que va a hacer doblar las rodillas de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Es tan poderoso este nombre que Juan 3, 16, 17, 18 en adelante dice que los que son condenados han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando uno confiesa el nombre de Cristo, está generando una clase de impacto en el mundo espiritual. Está mandando mensajes a la gente de la tierra y a la gente del infierno y a la gente de todos lados donde haya otra gente, en cualquier otro lugar. Por eso es tan poderoso cuando alabamos, cuando adoramos. Por eso es tan lindo cuando uno abre su boca y la llena de Cristo, porque está manifestando que cree en su corazón y entonces lo confiesa con su boca. Cuando uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor, pasan cosas poderosas. Recién cantábamos, ¿cómo es, pastora? Santo. A ver, dale, levántala.
Dios incomparable,
abres tú mis ojos y yo quiero conocerte más y
ser
y llevar tu
amor.
¡Qué lindo! Cuando uno confiesa, cuando uno abre la boca para llenarla de Cristo y soltar palabra, están sucediendo cosas que generan salvación alrededor. Está intimidando al infierno y está provocando que el Espíritu Santo se mueva. Por eso quiero hacer algo con ustedes, a ver si se animan, Iglesia de la Misión. Yo voy a contar 1, 2, 3 y nosotros vamos a decir: Jesucristo es el Señor. Vamos a confesar: Jesucristo es el Señor. Pero lo vamos a hacer de acuerdo. Primero lo tenés que creer. Pero mirá qué poderoso va a ser cuando nos ponemos de acuerdo para confesar que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y vas a ver que de alguna manera, casi te diría yo, se nos van a poner la piel de gallina, los pelos de punta. Si hay algún diablo metido en esta sala, se va a tomar el palo. Alguna silla vacía donde a veces se siente el enemigo empieza a ponerse incómodos, porque se pone incómodo. ¿Por qué te crees que los medios de comunicación, por qué te crees que algunos lugares hasta te prohíben hablar de Dios? Porque generar que sea proclamado el nombre de Cristo incomoda las huestes y las potestades del mal, pero provoca que se manifieste la presencia de Cristo. Jesús es mi Señor. A la 1, a las 2 y a las 3. Jesús es mi Señor. Fuerte. Jesús. Jesús. Una vez. Jesús es mi Señor. Dale un fuerte aplauso entonces al Señor. Confesalo siempre. No te olvides nunca. Primera de Corintios 1, 18 va a decir: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, es locura para los que se pierden. Y yo en un momento voy a darte la derecha, porque en un punto pienso que la gente dice: che, esto tanto loco. Y algo de razón ha de tener dentro de la normalidad de un mundo que no cree, que no tiene fe, de un mundo que ha aceptado los designios de las etiquetas de las cosas imposibles. Voy a repetir lo que dije, porque la gente que se manifiesta en un mundo terrenal, que ya ha aceptado las etiquetas de las cosas que parecen imposibles, pues entonces cree que lo que nosotros decimos es una locura. Y nos ve a nosotros teniendo fe, entrando en un mundo espiritual, donde llamamos las cosas que no son como si fuesen, donde tenemos fe, esa fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, en un mundo totalmente materialista, y materializado, donde lo que no se ve no existe, donde lo que no se puede justificar con la razón no existe. Entonces vos decís: están locos. Y sí. Y míralo al del globo amarillo, si no. Y lo otro, más loco, que se quedan ahí. Yo me hubiera ido ya. ¿Qué hacen que se quedan? Y estamos todos locos. La locura de la cruz y de la predicación. Ahora, mis amados hermanos, cuando se trata de muerte, y ahora me pongo serio, cuando realmente hay personas en el 2024, con la tecnología, con internet, con la ciencia, con la psicología, la medicina, con todos los avances, que se quiere quitar la vida porque no le encuentra sentido a su vida, cuando hay problemas de drogas, de adicciones, cuando hay violencia, cuando hay muerte, cuando hay tanta confusión que hay gente que se quiere cambiar el género, cuando hay políticas y leyes que le permiten hacer eso a niños de 4 años, cuando hay un sistema educativo que le quiere quemar la cabeza a nuestros hijos, entonces en un momento, pues hay que pararse como loco. Y hay que convocar la santa y bendita locura del Evangelio, que hace posible una intervención divina para dar vida, para sacar a la gente de la muerte y darle vida. Entonces, cuando eso nosotros lo comprendemos, cuando yo alguna vez pude ver la puntualidad puntita del hilo de que Dios me usó para darle vida a alguien. Claro, no yo, yo fui como una clase de aliado de Cristo. Dije, pues yo no tengo otra cosa que hacer más en la tierra que dedicarme a esto, dedicarme a tratar de hacer que estas cosas que dan vida pasen. Y sí, el mundo a esto lo llama locura, pues que lo llame locura, porque finalmente es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto se llama poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios se llama. Clamo y oro para que se manifieste el poder del Evangelio en nosotros. ¡Aleluya! Muy bien. Número 6, el anteúltimo aliento. Se va inflando ya la seguridad nuestra, ya está fuerte. Y es que, claro, si estabas pensando, uy, que todo lo que tengo que hacer ahora, yo no llego, yo no puedo, o la verdad que yo fallo, que soy débil, tengo miles de dudas, la verdad, pastor, es que, es más, yo no soy el que, yo no aplico para esto, es demasiado. Es que se trata, por eso es tan importante, que la salvación sea por gracia y por ningún mérito nuestro. No hay nada que vos tengas que hacer, no hay nada que puedas hacer. Si vos pensás que no lo mereces, tenés razón. Si vos pensás que no hay nada que vos hagas para que esto suceda y que seas digno, tenés razón. No es una mentira del diablo, esa es verdad del Espíritu. No tenés nada que hacer. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. No sé si te quedó claro. Así que sí, como en muchas iglesias, finalmente estamos todos sentados haciendo una clase de meritocracia delante del Señor para poder tener dignidad de su salvación, pues nos hemos equivocado. Por eso, hagas lo que hagas, pase lo que pase con tu vida, te equivoques o no te equivoques, cumplas las promesas que le hiciste a Dios o no, nada va a quitar la seguridad que vos tenés en Cristo de que has sido salvo, porque no son tus méritos, son los de Él. Y es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras, ninguna cosa que vos hayas hecho. Todo lo hizo Cristo. Él es el sustituto. Él es el que se lleva toda la gloria. Y nosotros entonces estamos seguros básicamente por no haber hecho nada. ¿No va a aplaudir? Y la última, el último y perfecto aliento, número 7. Esto es tremendo. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anótatelo, te diría que es del que más me gusta a mí. Es que dice que Jesucristo en la cruz del Calvario estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Esto quiere decir, pastor, que había un acta contra mí? Sí, mi hermano. Y el acta decía la verdad, que yo había pecado, que había metido la pata, que era un pecador, que era malo, que era una rata inmunda, digno de la muerte. Decía eso, mi hermano. Y era un acta verdadera, verdadera, era mi hermano. Y el juez me había condenado a muerte, si te había condenado. Y era un juez justo, sí, justo era el juez. Es más, no me hagas que siga hablando porque no tenías un acta, tenías unas cuantas. ¿Viste cuando va a entrar la multa de la caminera, que hace mucho que no va, y decís, oh, pero ¿cuándo? eran todas ciertas porque había actas. Instrumentos legales, espirituales que te condenaban. Pero el Señor Jesús, y esta es la seguridad, al reemplazarnos, al Él ser el sustituto de nosotros, no solo que ocupa nuestro lugar, sino que busca las actas, las trae todas al frente de Él. Eran todas contrarias, las quita del medio y las clava en la cruz. Y no solo eso, porque hasta ahí ya fuera negocio para mí, alguien quitó las actas. No, llamó a los acreedores. Llamó a quienes vos les habías partido el corazón, les habías traicionado, a quienes lastimaste, a quienes engañaste, a quienes mentiste. Llamó inclusive a la misma muerte y al diablo, que son los ejecutores de esas actas de pecado. Los llamó y dice que los exhibió públicamente en esa misma cruz, que es una clase de pancarta, de cartel, que todo el mundo ve. No solo Cristo estaba crucificado ahí sufriendo, sino que estaba haciendo un acto legal. Estaba mostrando todo tu pecado, pero a la vez llamó a todos tus acreedores y los avergonzó y les dijo: a partir de este momento, esta persona no tiene más ninguna deuda, yo la pago, tomá cuánto te debe, tomá, pero a partir de este momento vos no tenés más ninguna autoridad sobre él, así que no me lo toques, porque él es una persona que ha sido limpia, su prontuario borrado, no tiene más historial de pecado, y a partir de este momento yo triunfo sobre todos los que vos le debías. Tremendo. Triunfando sobre ellos en la cruz. Lo voy a atar para que no se vaya. Ahí está, ahora está inflado. ¿Viste cómo empezamos? Está totalmente inflado. Bueno, ¿saben qué pienso? Que después de este culto, o un culto como este, o después de entender esta doctrina, el problema no es hoy, porque hoy estamos todos encendidos, hoy salimos y nos agarramos a piña con el diablo, si hace falta. Tenemos problemas, ¿dónde hay un demonio? Búscamelo que lo peleo. Porque entonces tenemos esta seguridad en Cristo, tremenda. Pero el problema es que mañana, ese que se sienta en las sillas vacías, va a venir a pincharnos el globo, básicamente. Aparece el diablo a pincharnos el globo. Y va a venir a decir cosas que efectivamente son mentira. Porque él es un mentiroso, es un engañador. Y engañando y mintiendo, bueno, pues va a querer desinflarnos, va a querer sacarnos la seguridad de lo que hizo Cristo por vos. Porque ya te dije que no sos vos, estás en Cristo, estamos unidos, hay una unión, está dentro nuestro. Entonces no hay nada que el diablo pueda atentar contra Cristo, no puede. Pero contra nosotros, cuando no tenemos esta certeza y esta seguridad, y bueno, quizás nos confundamos y nos olvidemos. Entonces viene el diablo. Acá tengo, mira. ¿Se ve? ¿Se ve? Señor, aumentale la vista a los hermanos. Hace un milagro. O prestarle los anteojos a la vieja que tenía al lado, así lo ve. Entonces viene el diablo, claro, te va a decir cosas mañana. Te van a pasar cosas mañana. No sé, va a haber diagnósticos, va a haber cuestiones, va a haber situaciones, va a haber problemas. Probablemente te equivoques, peques. El ánimo a veces fluctúa. Y uno va a creer que esto, que en realidad es una seguridad y certeza en Cristo, va a dejar de estar. Entonces te quiero leer, por las dudas, como si hiciera falta, un pasaje final, que es el que termina de cerrar todo esto, que está en Romanos capítulo 8, versículo 33. Porque, mis amados hermanos, el diablo es el acusador de los hermanos, dice Apocalipsis. Y además es el padre de la mentira. Es decir, uniendo las dos virtudes que tiene el que se sienta en la silla vacía, te va a venir a acusar con mentiras. Lo que dice el diablo no es verdad, porque es el padre de la mentira. Entonces dice Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, piensa que Cristo no solo que murió y resucitó, no solo que se sentó a la diestra de Dios, sino que está intercediendo por vos, porque en realidad se trata de Él y no de vos. Porque Él está unido a vos, está unido a nosotros, unido a la iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Las cosas le pasan a Él o no le pasan a nadie. ¡Wow! Lo que te pasa a vos le pasa a Él. Y pregunta el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pregunto yo. ¿O tu historial o tu pasado? ¿O lo que dice tu madre o lo que dice tu padre? ¿Lo que dice tu novia, tu novio? ¿Lo que dice tu esposa, tu esposo? ¿Quién te va a separar? ¿Quién va a desinflar el globo de la seguridad que vos tenés porque has sido unido a Cristo? ¿Quién? Y sigue el pasaje diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿nos podrá qué? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay forma de que alguien te separe porque has sido unido a Cristo y esto te tiene que dar una seguridad. No hay quien te separe. No hay quien te pinche el globo. Entonces, viene el enemigo, porque te va a venir a mentir, ¿eh? Te va a acusar, porque se dedica a eso. Va a sacar las actas. Seguime, por favor, acá. Va a sacar las actas, porque las actas existen. Pero ya han sido quitadas y clavadas en la cruz. Ya se pagó esa deuda. Entonces, el acusador, ¿qué hace? Te manda la foto al WhatsApp. La foto donde vos estabas echando moco, de verdad. Y salí vos ahí como una selfie. En una de esas. Y vos decís, ah, sí, yo fui yo, sí, pero pará, porque esa acta, esa foto ya ha sido clavada en la cruz, ha sido quitada, pagada, y Cristo ya triunfó. Vos no debes nada. A tener razón. De eso se trata la seguridad, que entonces viene el engañador, acusador, mentiroso, y te dice todo lo que te quiera decir. Haz todo lo que tenga que hacer. Y el globo no explota. Vos decís, ah, no, pero eso es una mentirita, pastor. Bueno. ¿Esta será? ¿Una un poco más grande? Y no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, no hay forma. Y este es un globo común y corriente. Esta es una vida común y corriente. Es una oveja común y corriente. Este no es un globo especial que yo inventé para esto. ¿Eh? Un globo comprado en un kiosco común y corriente. Es como un humano nacido en Villa Allende. O en Río Ceballos, o Jesús María, o en Saldar, o en Mendiolaza. Es un humano cualquiera. Un cristiano cualquiera de medio pelo. Pero que entendió la doctrina de la unión con Cristo y eso le ha dado seguridad. Y te digo más, para terminar, como si esto fuese poco, porque por las dudas, y vos digas, sí, pero ¿qué va a pasar conmigo mañana? Es que, hijitos, estas cosas os escribo, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, mira lo que te voy a decir, dice Cristo, mira tremenda seguridad, que ni siquiera el diablo podrá venir a acusarte, por más que mañana peques. Te estoy diciendo esto para que no lo hagas. Pero si lo hicieras y ya has sido unido a Cristo, abogado tenemos a Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros ante el Padre, porque Él va a poner la cara por vos aunque te equivoques, aunque vuelvas a caer, porque es tan grande la obra de Cristo, la redención de Cristo, que de acá al futuro no va a haber forma de que te puedas separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni el pecado, ni el no pecado, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo alto, ni lo profundo, nada, 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 nada. ¡Wow! ¿No te das cuenta? Y la gente está preguntando por qué Mira, sigue ahí, ¿eh? Después les doy una clase de física de por qué esto no sucede. Está orado, señor. Quiero terminar con una cosa más. La tengo que decir. Gracias por el tiempo. Es que estamos haciendo doctrina. Es una más. No solo que el diablo es un acusador mentiroso, sino que además es un imitador. Y no es creativo. El diablo no es creativo. No es un brillante. Es un imitador bastante barato. Efectivo, por cierto. Mentiroso, acusador, pero imitador. Nunca crea ni inventa nada. En realidad lo que hace es querer hacer todo lo que Dios ya hizo, porque quiere ser como Dios. Entonces, cuando uno ha sido lavado con la sangre de Cristo, sucede algo más de todo lo que ya te dije, que nos va a dar más seguridad todavía. Y que tiene que ver con algo que el diablo va a imitar en el futuro. Lo va a imitar en el futuro porque ya sucede en el presente con nosotros. Esta es la famosa marca de la bestia. La bestia no es tu marido, sino que es el anticristo. Y esta marca, el 666, está profetizado en Apocalipsis. Y que dice que el diablo, a todos los que no hayan sido lavados con la sangre del cordero, justamente los que no hayan sido, le va a poner una marca en la frente o en la mano derecha. Y con esta marca van a poder comprar y vender. Los que no tengan la marca no van a poder hacer nada. El diablo los va a sellar. Es un sello visible. Y dice la Biblia, es un número de hombre, 666. Pero cuando vos fuiste lavado con la sangre de Cristo, cuando este Cristo te amó, te abrazó, por otro lado, para mí es lógico. ¿Qué hace Dios? Dios te pone un sello, una marca, para que todo el mundo vea que vos no son cualquiera, que vos sos una hija de Dios, un hijo de Dios que tenés herencia y que se note. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el Señor, cuando vos fuiste salvo, vino y te puso un sello para que todo el mundo vea, y sobre todo para que el diablo vea, los acusadores vean y todas las personas vean y digan: este es mi hijo, esta es mi hija, esta mujer me pertenece, ha sido sellada con el Espíritu Santo. ¿En serio? Sí. Y no solo esto, versículo 14, sino que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice la palabra. Y yo sé que ya los cansé, pero necesito desarrollar esto, porque no solo que te sella y es algo visible para que todo el mundo sepa que vos sos una hija de Dios, sino que además firma un contrato. Las arras es un contrato que se firma para que vos sepas que la herencia de la redención adquirida va a venir, que vos sos una persona, un hombre y una mujer, que tenés una herencia, que hay muchas cosas que todavía no pasaron. Es como firmar un contrato de alquiler donde vos todavía no fuiste a vivir. Pero cuando vas a vivir, después vas a vivir 3 años y vas a disfrutar de eso. Pero yo estoy firmando hoy y es una garantía. El Espíritu Santo, a través de este sello y de este contrato, las arras, está diciéndonos: todo lo que yo tengo soñado para vos, todo lo que yo he profetizado cuando vos naciste, aun cuando no habías nacido, todas las cosas buenas, las abundantes riquezas de mi bondad y de mi gracia, las que yo tengo preparadas para vos, las buenas obras en las que yo quiero que vos andes, todas esas cosas van a suceder en el futuro. Yo lo firmo, porque tu vida será de bendición, porque irás de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque irás creciendo, porque serás perfeccionado, porque vas a ir superando todas tus desafíos, porque yo lo firmo, lo digo yo, dice Dios, firma el Espíritu Santo con la sangre de Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Se me infló el pecho. Explotó. Wow. Ponete de pie y le voy a pedir a los músicos que pasen, porque realmente esta bendición que hoy recibimos tiene que terminar con una oración. Y por supuesto, como hacemos estos domingos, vamos a abrir el altar y vamos a orar unos por otros. Nunca pasa el tiempo en la presencia del Señor. Y yo sé que la primera oración de esta prédica y de este altar tiene que ver con: hemos hablado de salvación, hemos hablado de, wow, tremenda obra de Cristo. Y quizás alguien dice: yo, la verdad es que yo lo que necesito es sacar los acusadores de mi mente. Hice la lista y vi las actas, y son ciertas. ¿Quién pudiera limpiar las actas? Y hoy el Señor Jesucristo se plantea victorioso en la cruz del Calvario, habiendo ya perdonado toda acta que había contra vos. Y vos lo único que tenés que decir: Señor, me arrepiento de mi pecado, limpiame, borrame las actas, avergonzá a quienes ahora me están cobrando. Y el Señor viene a limpiar y a perdonar. Esa es una oración de salvación, es una oración de fe. Pero después, seguramente, esta seguridad en Cristo nos pega a todos, a los que tenemos 1000 años de cristianos, para que se active esto en nosotros. Cerrá tus ojos y le voy a pedir a la iglesia que repita conmigo esta oración. Es una oración de fe. La hagamos todos, pero seguramente alguien que nunca la hizo, será de gran bendición, porque pasarás de muerte a vida. Padre nuestro, que estás en los cielos y que estás aquí presente. Te quiero pedir perdón por mis pecados. Me arrepiento de haber vivido mi vida fuera de ti. He acumulado acta tras acta. Pero hoy te quiero pedir, por la obra de Cristo en la cruz, que perdones mis pecados y quites de en medio todas las actas y avergüences al enemigo que me persigue. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.